bajo su disposición. Ellos a través de todas estas propagandas pudieron engañar a la gente, pudieron justificar sus crímenes, pudieron tergiversar las verdades en el mundo, mostrar el blanco negro y el negro blanco, presentar a los grupos y fuerzas que defienden a los derechos de su propia gente como terrorismo, presentar a los terroristas como salvadores, lamentablemente. Y a través de todas esas propagandas pudieron aumentar día a día su poder blando. Y todas esas autoridades de Estados Unidos siempre lo que hacían trataban de ocultar a la gente. Hasta que llegó Trump, este presidente, cuando él vino con sus conductas estúpidas y ilógicas, trató de confesar aparte de estos crímenes y decir y revelar millones de dólares que Estados Unidos gastó en otros países para hacer sediciones y guerras. Las palabras de él y su conducta hizo que un poco el rostro de Estados Unidos, el rostro verdadero y violento de Estados Unidos, se aclare un poco para la gente del mundo. Las autoridades de Estados Unidos confesaron la creación de grupos terroristas y que cómo apoyaban a ellos, hasta tal punto que el mismo presidente Trump asumió el martirio, el crimen de martirizar a general Soleimani, que era amado de millones de gente, amado de corazones de millones de gente. Me gustaría enumerar algunos de los crímenes de Estados Unidos en el mundo. Debemos saber que dentro de su propio país también la gente de Estados Unidos está en opresión de sus autoridades y su gobierno, porque dentro de su país, en su política interna, también ellos tienen una discriminación racial muy fuerte y que están oprimiendo a su propia gente. Tienen una conducta salvaje con su propia gente. Nosotros todos fuimos testigos en estos días que para la ceremonia de juramento presidencial las ciudades se convirtieron en bases militares y 25,000 personas de militares estaban en las calles para algo que debe ser muy pacífico y debe ser muy lindo, pero no fue así. Segundo crimen que ellos así hicieron en el mundo era la intervención militar en muchos países y oprimir a la gente y saquear los bienes de la gente como nafta y otros. Tercer crimen que queremos enumerar es que ellos apoyaron a los gobiernos retrógrados árabes en la zona de Oriente Medio y a los dictadores que ellos sabían que no son gobiernos, saben que no son gobiernos democráticos, pero porque están en pro de Estados Unidos y apoyan las políticas de Estados Unidos, siempre están apoyando a estos países. Otro de los crímenes de ellos es apoyar al gobierno de Israel, a este gobierno ocupacionista de Israel. El quinto crimen que podemos nombrar es la creación de grupos terroristas como Daesh, como Talibán, como Al-Qaeda, que mataron a miles de gente y todavía siguen matando en Irak, en Afganistán, en otros países. Otro caso de crímenes de ellos es golpes de Estado en muchos países y cambiar los gobiernos, cambiar gobiernos que están opuestos y contrarios a las políticas de Estados Unidos. Abiertamente son enemigos de nosotros, luchan en contra de nosotros y dicen que queremos eliminar y queremos sacar al gobierno islámico de Irán. Y ustedes saben que en el año 2010, después de las elecciones de Irán, hicieron tantas sediciones en las calles de Irán y apoyaban a la gente que tenía objeción en contra del gobierno y trataron de mandarles dinero, de apoyarles y de orientar y guiar a ellos a través de sus canales. Y durante 8 meses nosotros estábamos ocupados con estos problemas de la gente en la calle hasta que por fin las manifestaciones masivas de la gente puso fin estas sediciones de Estados Unidos.
Es la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Ahora bien, doctora Rabaní, ¿podría abordar algunas aleyas del Corán referente a este tema?
Es verdad que, en nuestra opinión, no hay diferencia entre él con Trump, porque los dos, en la política interna y externa de Estados Unidos, van a seguir lo mismo de otros gobiernos. Y para la gente oprimida del mundo y para el tercer mundo, no va a haber diferencia. Como decía Fidel Castro, decía que son como un par de zapatos, que uno no puede preferir un zapato a otro, porque su objetivo y su esencia no tiene diferencia. Solamente algunos métodos en su metodología de opresión a la gente, en su metodología de crímenes en el mundo, solamente practican un poco diferente. Uno es más violento y claro, y el otro más clandestino y oculto. Pero en su esencia no tienen diferencia. Cuando uno estudia las palabras se da cuenta. Por ejemplo, el Biden dice que es un orgullo para mí que soy un sionista. Habla de martirio de mártir Soleimani como elogia el hecho de matar general Soleimani. Y mucho, muy claramente dice que yo voy a luchar contra Irán y el gobierno de Irán, pero solamente voy a actuar más inteligente que Trump. Pero gracias a Dios, nosotros con ayuda de Dios sabemos que todo lo que hacen estos gobiernos en contra de los musulmanes, en contra de la gente oprimida del mundo, no va a llegar, ellos no van a llegar a su objetivo. Porque el batil, la falsedad, solamente va a tener un tiempo de estar, y siempre la verdad va a aparecer. Eso nos dice el Corán, nos dice los libros celestiales como Torah, como Biblia, como Zabur del profeta Dawud y otros. El Corán habla en una aleya, dice en el arza yaresuha ibadiyas salihun, ciertamente que la tierra la van a heredar los siervos benevolentes. Y en otras aleyas también Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán, وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dios dice que nuestra voluntad es ayudar a los oprimidos para que ellos tengan poder en el mundo. Y nosotros creemos que la dirección de la gente del mundo, el curso, el rumbo, está hacia despertar masiva de la gente del mundo y de los oprimidos. Y la gente del mundo día a día van a ser más consciente, van a ser más conocedor de su propia situación. Nosotros tenemos en los hadices de profeta sallallahu y de los imames que en los últimos tiempos va a haber muchos hechos. Los hechos van a ser de una manera que la gente del mundo va a tener problemas, va a tener muchas aflicciones, va a recibir opresiones, pero todas esas aflicciones y problemáticas ayudan a que haya un refinamiento para la gente, que haya una separación de los buenos de los malos. Todos van a ser aprobados. En estas pruebas, los creyentes verdaderos se conocerán, los opresores se van a conocer, y los hipócritas también se van a separar de los creyentes verdaderos. Todos los que se alegan tener religión, alegan tener fe, pero en realidad no lo son, y en realidad no son creyentes, y mienten, van a ser revelada para la gente. Imam Khomeini, rahmatullah, albriciaba el triunfo de los oprimidos del mundo y decía que pronto va a ser formado el partido de los oprimidos del mundo en contra de los arrogantes. también nuestro actual líder Ayatollah Khamenei predijo la decadencia de poder de Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos es más débil que nunca. Estados Unidos no puede administrar, no puede dirigir sus crisis internas. Nosotros vemos que en tema de corona actuó muy, muy débil. Y miles de gente están muriendo por esta enfermedad de corona, lamentablemente. Nosotros queremos que el mundo va a ir, está en un camino de que no va a haber un solo, no va a estar en forma de unipolo, sino que va a haber otros poderes también. Ya Estados Unidos no puede a través de amenazas, a través de guerras, hacer que las naciones y los gobiernos sean a su favor. Ya no tiene este poder. Y pronto va a haber otros poderes en el mundo. Y pronto va a estar preparado el terreno para las nuevas civilizaciones, especialmente, según nuestra opinión, la civilización islámica, una nueva forma de la civilización islámica en el mundo. Y si Dios quiere, el mundo va a estar preparado para la llegada del Salvador esperado.
Agradecemos a la doctora Rabaní por haber participado en este programa.
Pedimos a Dios que todos nuestros estimados oyentes reciban las bendiciones de Dios Altísimo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. A continuación escucharán el documental Síntesis que aborda las dictaduras en Paraguay.
En América del Sur se notan innumerables problemas surgidos de las dictaduras: violencia, narcotráfico, corrupción, falta de competencia de los gobernantes y, por supuesto, la injerencia foránea. Paraguay no es una excepción. Pese a que se encuentra actualmente en una relativa tranquilidad, esta situación no se ha logrado sin pagar altos precios. Al igual que otras naciones de la región, tiene las heridas de una dictadura militar que durante décadas dejó páginas oscuras en la historia del país. Después de la Segunda Guerra Civil Paraguaya de 1947 y el derrocamiento del régimen de Higinio Morínigo, Juan Natalicio González asumió la presidencia, pero pronto fue derrocado y seguido por presidentes que tuvieron en el poder durante pocos meses cada uno. Se logró cierta estabilidad después de que Federico Chávez, del Partido Colorado, fuera elegido el 10 de septiembre de 1949. Después de su primer mandato y mientras estaba perdiendo el apoyo de la cúpula militar, Chávez decidió postularse para la reelección, lo que junto con el intento de reducir el presupuesto militar, allanó el camino para una dura reacción de los uniformados del ejército, bajo mando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Stroessner.
Quedaron derrotados los ánimos anarquizantes, las rebeldías movidas por pasiones irresponsables, y resultó victoriosa una línea irreversible de lealtad a las instituciones.
El 4 de mayo de 1954, Stroessner ordenó a sus tropas que salieran a las calles. Organizaron un golpe de Estado superando la feroz resistencia de la policía. Bajo la fachada de ser candidato del Partido Colorado para las presidenciales, Stroessner tomó el poder en Paraguay y lo conservó hasta el 3 de febrero de 1989. Se trata de la dictadura más larga de América del Sur, conocida como el Estronato. La represión política, las amenazas y los escuadrones de la muerte marcaron la dictadura. De acuerdo con la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, durante la dictadura hubo un total de 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas. En Entre las primeras, la mayoría fueron objeto de detenciones arbitrarias, de las cuales el 94,5% sufrieron torturas durante su detención. También se cuentan exiliados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Para nada es un secreto que Stroessner también colaboró en los años 70 con el Plan Cóndor, diseñado y financiado por Estados Unidos para fortalecer dictaduras militares en Sudamérica.
Es un pacto multinacional porque intervinieron varios países. Militar porque los militares dirigían. Policial también porque dirigían los policías.
El creciente descontento popular, incluso dentro del Partido Colorado, así también la crisis económica, contribuyó a socavar la dictadura hasta que el día 3 de febrero de 1989 y después de sangrientos enfrentamientos, Stroessner fue depuesto muy curiosamente en un golpe de Estado liderado por un militar, el general Andrés Rodríguez.
Yo lancé esa proclama porque confiaba plenamente en los camaradas comandantes de grandes unidades distantes de la capital.
Ya comenzaron cambios importantes en Paraguay y devolviendo algunos derechos a la sociedad, como las actividades de la oposición y el retiro de la ley marcial. Con las elecciones generales del 1 de mayo de 1989, Paraguay inició una nueva era con un panorama esperanzador que conllevó resultados positivos en la economía y en la política. Pero a pesar de significativos logros tras superar la dictadura, Paraguay experimentó momentos difíciles en la década de los 90 y en buena parte de los 2000, problemas relacionados en su mayor parte a conflictos e intereses políticos. ¿Y por qué no denominarlos como una guerra por el poder? Luego de más de 60 años dominando, el Partido Colorado perdió la presidencia frente al ex obispo Fernando Lugo en el año 2008. Este mandato presidencial, durante el cual Paraguay se adhirió a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fue interrumpido por la crisis política de 2012, que se inició tras un juicio político en el que Lugo fue destituido de la presidencia, acusado de mal desempeño en sus funciones.
Yo creo que en el Parlamento hay gente, tanto en la oposición como en el oficialismo, gente racional y que no aceptarían juicios políticos, un juicio político sin una argumentación sólida.
Entonces asumió el mando Federico Franco, hasta entonces vicepresidente de la República. Los gobiernos de UNASUR se pronunciaron en rechazo de lo que consideraron una ruptura del orden democrático y se negaron a reconocer el nuevo gobierno. Como consecuencia, Paraguay fue suspendido de las reuniones del Mercosur y de la UNASUR a la espera de los resultados de las elecciones generales de 2013, en las que el empresario Horacio Cartes, del Colorado, fue elegido presidente. Paraguay vuelve a los organismos regionales y 4 años más tarde, la postulación de Cartes a la reelección, gracias a una enmienda constitucional, enciende una nueva ola de protestas, cuyas llamas llegaron al Congreso. El presidente no logra continuar en el poder y en los comicios del 2018, Mario Abdo Benítez, otro representante del Partido Colorado, ocupa la presidencia de Paraguay. Cabe mencionar que el actual mandatario es hijo del secretario privado de Stroessner, cuya designación como vicepresidente del partido fue uno de los factores del golpe de Estado contra el dictador.
Sí, juro.
Hablando de Paraguay, no hay que olvidar la situación de los pueblos originarios del país, que se quejan de múltiples desafíos que sufren. 19 pueblos indígenas viven en Paraguay, país que votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
Los dueños de la tierra, somos dueños de la tierra, los echaron de la comunidad.
Sin embargo, los pueblos indígenas se enfrentan a retos como la discriminación estructural y la falta de derechos económicos, sociales y culturales. En diciembre de 2018 y en los primeros meses de la presidencia de Mario Abdo Benítez, fue emitido un pronunciamiento de denuncia sobre la situación que atraviesan los pueblos indígenas paraguayos. En el documento, denominado Basta Ya, se visibilizan las graves violaciones a los derechos de estos pueblos. El documento mencionó alarmantes cifras sobre la situación de exclusión, pobreza y discriminación. Según se relata, datos oficiales revelan que los pueblos indígenas de Paraguay constituyen el 21,4% de la población rural más pobre del país. Entre sus exigencias, los firmantes del manifiesto señalaron que deben terminarse los desalojos y ataques a las comunidades indígenas. Durante los últimos años, diferentes comunidades indígenas de Paraguay han manifestado su descontento con la gestión del gobierno. En este periodo, se intensificaron protestas en Asunción y otras zonas del país. Exigen que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos. Se firmó en octubre pasado un acuerdo entre la administración de Benítez y los grupos campesinos e indígenas, pero las protestas se reanudaron en noviembre debido al incumplimiento de lo acordado. El crimen organizado vinculado con la producción y tráfico de droga constituye otro desafío en Paraguay. Según Inside Crime, organización dedicada a la investigación del crimen organizado en Latinoamérica, la preferencia de los referentes de este flagelo hacia Paraguay se debe a la posición geográfica que tiene como vecino de los dos mayores consumidores de estupefacientes de Sudamérica, es decir, Brasil y Argentina. Además, Paraguay se considera una ruta importante para el tráfico de droga y armas. Pese a los programas del gobierno paraguayo, los mismos funcionarios del Estado reconocen y advierten que eso no significa que el crimen organizado haya desaparecido, sino que está atomizado y es un poco más difícil ubicar a sus miembros en el mapa de la delincuencia. Todos estos desafíos políticos, sociales y económicos, especialmente en los duros momentos de la pandemia, hacen difícil dibujar un panorama transparente y esperanzador para el país latino.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, fue denominado como el año de saltos en la producción por el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. La agricultura es uno de los ámbitos con terrenos adecuados para la implementación de las políticas de saltos en la producción. El alto potencial del sector agrícola puede ser aprovechado para dar pasos más efectivos en este sentido. Cada año, el Ayatollah Khamenei suele pronunciar un discurso público por el Nowruz o Año Nuevo Persa, junto al mausoleo del octavo imam chií. El imam Reza la pasa con él, en la ciudad de Mashhad, al noreste del país. Pero este año lo hizo por vía telemática el 22 de marzo. En esta intervención virtual, el Ayatollah Khamenei dijo que he repetido varias veces en mis recientes declaraciones que el país debe hacerse fuerte, lo que forma parte de nuestros objetivos. Añadió el lema que propuse para ese año: saltos en la producción se considera de hecho una de las herramientas del poder. Precisó, dar saltos en la producción no se trata solo de florecimiento de la producción, que fue la divisa del año anterior. El florecimiento de la producción quiere decir hacer un movimiento en la misma, lo que ya se ha llevado a cabo, pero no es suficiente, necesitamos mucho más que eso, es decir, hay que dar saltos en la producción. Igualmente, en su discurso de mayo pasado y en una conexión visual en vivo con 7 fábricas, el guía persa enumeró los subsectores agrícolas en los que hay que enfocarse en lo referente al tema de saltos en la producción. Estos sectores incluyen proyectos agrícolas con especial enfoque en la producción de productos básicos, tales como el trigo, las oleaginosas, plantas medicinales y mariscos, y la autosuficiencia en estas áreas, aplicando métodos modernos de riego.
Uno de los componentes más importantes para hacer realidad el lema de saltos en la producción en el sector agrícola es el uso gestionado de los recursos hídricos del país, tener un patrón de consumo y preservar los recursos de la producción de manera sostenible. Por eso, al hacer un macroestudio de este asunto, primero hay que tener una visión científica de la situación de los recursos hídricos de Irán. Estos recursos suelen dividirse en aguas superficiales y aguas subterráneas, y casi todos los usos se abastecen de estas dos fuentes. Empero, la fuente principal y renovable de todos los recursos hídricos son las precipitaciones que caen en forma de lluvia y nieve y que varían de acuerdo al tiempo y lugar. En el ciclo hidrológico, los recursos de aguas superficiales y subterráneas son completamente interdependientes, de manera que un cambio en las circunstancias de uno crea cambio en el otro. Conforme a esta regla natural, durante los años de pocas precipitaciones, el volumen del agua que entra en las presas en todo el país ha disminuido incluso en más del 50%. Afortunadamente, este año, denominado como el año de saltos en la producción, ha ido acompañado de un importante aumento de las precipitaciones, lo que supone una oportunidad excepcional y valiosa que hay que aprovechar al máximo. Las estadísticas demuestran que las lluvias sin precedentes en 2018 y 2019 revivieron las masas de agua de Irán, llenando de agua a más de 40 humedales grandes del país. El historial de la industria hídrica de Irán pone de relieve que las precipitaciones en 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvieron un crecimiento de 100%, mientras que en abril y mayo de 2018, con 107 milímetros de lluvia, Irán experimentó el año más seco del reciente medio siglo, lo que provocó la reducción significativa de las reservas de las presas y el aumento del número de las ciudades con escasez y la disminución de la capacidad de la producción de las centrales hidroeléctricas y, tras ello, un verano difícil para abastecer de agua y electricidad a todo el país. Pero de repente, extensas áreas de Irán, que sufrieron una sequía continua durante 11 años, experimentaron lluvias sin precedentes en la primavera del año 2019.
En los últimos años, la continuación de la sequía sumada al aumento de las temperaturas en el país ha causado la disminución de la cantidad de recarga de aguas subterráneas y, en cambio, el aumento de la descarga de estos recursos. En general, la cantidad de las precipitaciones en Asia Occidental e Irán es menos de un tercio del promedio mundial. La participación iraní de los recursos de agua dulce en el mundo es menor que otras regiones. Mientras Irán cuenta con 1% de la población mundial, su participación de los recursos de agua dulce es solo del 0,3%. Por lo tanto, es de importancia clave el énfasis puesto por el líder de la revolución en involucrar a todos los sectores influyentes en la producción, incluidos los recursos y las infraestructuras. Actualmente hay 188 presas activas en Irán, cuyas reservas dependen de la cantidad de las precipitaciones anuales. Otro punto importante en relación con la necesidad de la gestión de los recursos hídricos en Irán es que estos son limitados y no guardan proporción con la distribución de la creciente población. El Ministerio de la Jihad Agrícola iraní planea elaborar un patrón de cultivo adecuado para distintas regiones climáticas del país para poder gestionar el sector agrícola en función de los recursos disponibles y experimentar crecimiento y desarrollo eliminando las deficiencias.
En cuanto a la importancia de prestar atención al sector agrícola y al tema de saltos en la producción, el experto industrial iraní Alireza Haeri comenta que Irán, gracias a su alto potencial natural, puede utilizar la economía agrícola como una infraestructura para el desarrollo dando saltos en la producción en otros sectores, toda vez que muchas industrias dependen de este sector. Y si el sector agrícola prospera, las industrias conexas también experimentarán saltos. Dar saltos en la producción de productos agrícolas puede generar grandes potenciales que crearán una importante fuente de ingresos en el sector de exportaciones. En el presente, Irán cosecha anualmente alrededor de 130 millones de toneladas de todo tipo de productos agrícolas de aproximadamente 16 millones de hectáreas de tierras cultivables. Una parte considerable de estos productos excede el consumo interno, por lo que, valiéndose de las industrias de transformación, se puede crear un valor agregado más elevado para ellos a fin de generar una adecuada cantidad de ingresos en divisas a través de los mercados de exportación. El desarrollo del cultivo en invernadero también representa una oportunidad que puede aumentar la producción en diferentes sectores en Irán y proporcionar más recursos para ofrecer productos en los mercados internacionales. Desde este punto de vista, dar saltos en la producción es de hecho una oportunidad en el sector agrícola para realizar más esfuerzos y redoblar la motivación para aumentar los productos y crear nuevas oportunidades para las exportaciones no petroleras, lo que es un objetivo estratégico en el segundo paso de la revolución.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Diarios del Mundo.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas fue el escenario de este acto formal de comienzo del año judicial 2021, que comenzó con un discurso del presidente del máximo tribunal venezolano y cerró con definiciones del presidente Nicolás Maduro.
En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso.
Maduro denunció que durante 2019 y 2020 se ha pretendido crear un Estado paralelo y se pretende mantener esa línea inexistente, írrita y nula en Venezuela. Dijo que los jueces tienen un rol central para fortalecer el verdadero Estado.
Por una justicia expedita, efectiva y justa. Y justa. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación.
El jefe de Estado venezolano dijo que frente a los embates externos e internos ha habido un Estado nacional en resistencia activa.
El Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando.
El presidente Nicolás Maduro le pidió a la nueva administración de los Estados Unidos de Joe Biden que supere la demonización sobre Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Se exhiben exquisitas obras de caligrafía de Irán, Corea del Sur, China y otros países que se encuentran en la Ruta de la Seda. En esta exposición, organizada por la Comisión Nacional Iraní para la UNESCO, la exhibición se llama El Baile de la Pluma.
Los lazos culturales son más poderosos que los lazos políticos. El arte puede conectar a las naciones fácilmente. Así que aquí en esta exposición podemos ver cómo diferentes personas disfrutan del arte de los demás y se olvidan de cualquier agenda política. El arte de la caligrafía está entrelazado con la cultura antigua. Este es especialmente el caso de las civilizaciones orientales. Nos complace recibir a huéspedes que vienen de los países de la Ruta de la Seda a nuestra ciudad Mashhad para establecer lazos pacíficos y compartir nuestro arte.
Los artistas aquí dicen que la caligrafía da vida a las palabras y las convierte en obras de arte que pueden ser comunicadas incluso por aquellos que no entienden el idioma.
Los visitantes pueden no entender el idioma, pero pueden sentir las armonías de la escritura. A través de esto, realmente decodifican los mensajes que los calígrafos han incrustado en sus obras de arte.
La caligrafía ha existido en la Ruta de la Seda desde hace más de 1000 años. La Ruta de la Seda se conoce principalmente como una antigua ruta comercial, pero los expertos lo ven como una plataforma a través de la cual las naciones intercambiaron sus tradiciones y arte. Esto se puede comprender en estas obras de arte que pueden ser diferentes en alfabetos, pero significativamente similares en forma.
El arte de la caligrafía es ver las cosas cotidianas por una perspectiva estética, es dar valor a las cosas simples, es lo que une a todas esas naciones, unas naciones que han compartido cultura y han intercambiado información por la Ruta de la Seda durante siglos. Ali Gudarzi, Hispan TV, Mashhad.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, cumplió 1 año en la presidencia. Las circunstancias a partir de la pandemia han sido adversas. Sin embargo, el mandatario trata de minimizar las consecuencias del mal manejo de la crisis, una responsabilidad del Ejecutivo. Dentro de su informe destaca la poca deserción del sistema educativo.
Y óiganlo bien, tuvimos la menor tasa de deserción escolar en la primaria en la historia de este país. 1.5% de niños abandonaron la escuela en la primaria este año.
Sin embargo, los datos actualizados del sistema educativo muestran cifras distintas. El presidente sostiene en su informe que Guatemala fue el país de Latinoamérica que menos consecuencias económicas tuvo en 2020. No obstante, miles de empleos se perdieron y creció exponencialmente la pobreza y la desnutrición.
No fueron capaces de ejecutar el presupuesto destinado para desnutrición. Probablemente la excusa del gobierno sea la pandemia. Pero, digamos, por atender la pandemia y atenderla mal, en Guatemala dejaron olvidados temas muy sensibles como el tema de la nutrición.
De acuerdo a información oficial, la desnutrición se duplicó al final del 2020 en comparación al 2019. Yamatei deja otros temas muy importantes como saldo pendiente. Por ejemplo, poner a la cabeza de una institución que usurpaba funciones de la vicepresidencia a un íntimo amigo suyo, lo que generó un distanciamiento entre el binomio presidencial. Sin embargo, el vicepresidente, que dicho sea de paso, no asistió a la presentación del informe, trabaja por aparte.
Sabemos que no fue un año fácil el 2020 y que se requiere para este año 21, pues reconstrucción, reactivación económica, el tema de vacunas, programas sociales y otra serie de necesidades que como gobierno no debemos atender.
El mensaje del presidente al final del informe sugiere que los guatemaltecos no se sienten satisfechos como país.
Porque entre todos somos el país del que todavía no nos sentimos orgullosos, pero vamos a luchar por sentirnos orgullosos y no temerosos de nuestro país.
Otro de los grandes pendientes del gobierno es la poca transparencia con la que se conduce, además de la opaca relación con los medios de comunicación y los desaciertos que le han valido el rechazo de la sociedad a tan solo un año en el poder. Guatemala atraviesa una seria crisis de ingobernabilidad, institucionalidad y corrupción. El asalto a las cortes de justicia por grupos oscuros y la constante por cooptar la más alta corte en temas constitucionales será el pan de cada día en 2021. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Chile se imparten 3 doctorados en comunicación, 2 de los cuales están en regiones y otros 2 en la capital, Santiago. Uno de ellos es entregado por las universidades de la frontera de Temuco y su par austral de Valdivia, siendo uno de los 2 doctorados con acreditación nacional.
Es muy importante la mirada interdisciplinaria que posee, ya que gracias a eso y a las distintas líneas de investigación podamos hacer frente a dichas problemáticas, siempre desde una perspectiva crítica.
De allí su aporte fundamental para descifrar estos nuevos mecanismos de codificación, ¿ya?, y de gobernabilidad juristocrática que ha vivido la sociedad contemporánea y la chilena con alta intensidad.
El doctorado tiene actualmente un estudiante en doble graduación, perteneciente a la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.
La doble graduación es muy importante para difundir debates, ideas, competencias en un nivel más amplio de lo continental y de lo nacional.
Lo cual ha sido clave para proyectar mi tesis doctoral referida a estrategias de convocatoria, a jornadas de protesta en el marco de la movilización social iniciada en Chile en octubre del año 2019.
La comunicación es entendida como un campo, pues en dicho espectro convergen distintas disciplinas, teniendo como marco la cultura.
Desarrollar, digamos, aplicaciones y generar productos con la mayor visibilidad posible. Por eso es que estos proyectos financian cuando hay propuestas de trabajo en red, digamos, colaborativa, idealmente con universidades extranjeras. Digamos.
Y hacerse parte de esta familia que investiga la comunicación desde el sur a través de nuestro programa de doctorado en conjunto, acreditado y abierto a todos quienes quieran ser parte de él, postular y conformar el equipo de comunicación y sus investigaciones.
El doctorado cuenta actualmente con 31 estudiantes, 19 de los cuales realizan su investigación de tesis. 10 de los estudiantes cuentan con la beca de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 3 desarrollan un programa de doble graduación con la Universidad de Groningen de los Países Bajos. 13 de los estudiantes cuentan con una cotutela internacional con docentes de universidades europeas y latinoamericanas. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Irán registró niveles récords de venta de petróleo y derivados durante las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin mencionar las cifras, el ministro iraní subrayó que si se levantan las sanciones, volverán al mercado más fuerte y rápido de lo esperado.
Nuestro enemigo y Trump buscaban que pereciéramos y muriéramos y que nuestras exportaciones llegaran a cero. Sin embargo, no solo nuestras exportaciones de petróleo y sus derivados no llegaron a cero, sino que obtuvimos un récord de exportación en la historia de la industria durante las sanciones. Trump, Pompeo y sus pensamientos criminales fueron al basurero de la historia, pero nosotros estamos vivos y trabajamos con más esperanza para construir el país.
Las declaraciones del ministro de Petróleo tuvieron lugar en la ceremonia de inauguración de la 25ª Exposición de Petróleo, Gas, Refinación y Petroquímica, celebrada en Teherán, en la capital. En el evento participaron unas 600 empresas y universidades iraníes.
Trabajamos en los proyectos de exploración y extracción de campos petroleros. Durante las sanciones, las empresas iraníes han podido ofrecer productos con calidad competitiva, de modo que han cubierto el 80% de los equipamientos necesarios en la industria petrolera.
La Compañía Nacional de Petróleo de Irán pudo ubicarse en el primer lugar del mundo en términos de la cantidad de exploración de reservas de hidrocarburos extraíbles en 2019. Esto a pesar de las sanciones impuestas a la importación de equipos necesarios en tales proyectos.
Trabajamos en bombas y filtros. Todos nuestros productos son de polímero y anticorrosivo, utilizados por las empresas petroquímicas y refinerías. Además, exportamos a Afganistán, Irak y países del Golfo Pérsico.
Trabajamos en el diseño y construcción de electromotores de alta precisión y antiexplosivos, utilizados en las plataformas de perforación de petróleo y gas. Exportamos nuestros productos a los países ribereños del Mar Caspio e Irak.
Irán es el cuarto país del mundo en reservas probadas de petróleo con un 9,3%. Asimismo, representa el 18% de las reservas totales de gas del mundo, siendo el de mayores reservas mundiales. La exposición de petróleo, gas, refinación y petroquímica es uno de los eventos de petróleo y gas más importantes del mundo en términos de número de participantes. La presencia de famosas empresas, así como productores nacionales, ofrece una buena oportunidad para la cooperación mutua con vistas a la firma de contratos. Saman Ekachi, Hispan TV, Tera.
Con la segunda ola disparando las cifras de contagio de la COVID-19, la demanda por oxígeno medicinal se incrementa en Perú y el mercado ha vuelto a ser tomado por malos empresarios que triplican el valor. En medio de este panorama, una empresa en Lima salva vidas vendiendo el oxígeno a precio justo. Se trata de PGO, una iniciativa formada por 13 amigos que se dedicaban a diferentes rubros antes de perder su trabajo por la pandemia y que decidieron unir fuerzas para apoyar a las víctimas del virus.
Estamos volviendo a los días de especulación e incremento exacerbado de los precios que veíamos en junio o julio del año pasado. Actualmente nuevamente empiezas a encontrar el metro cúbico de oxígeno en 30, 40, 50 soles, donde prácticamente va a haber oxígeno solo para el que puede pagar. Aquí en PGO lo estamos vendiendo en 15 soles, mantenemos el precio y esperamos mantenerlo para ayudar a los que más lo necesitan.
Junio, julio y agosto fueron meses complicados para los familiares de los infectados. No había camas en los hospitales, el precio del balón llegó a costar más de $1,500 en algunos sitios y el metro cúbico de oxígeno 50 soles o 14 dólares. Los 15 soles equivalentes a 4 dólares que cuesta el metro cúbico en PGO ayuda a quienes se encuentran desesperados por salvar a sus seres queridos.
Desde su inauguración en octubre hasta la llegada de la segunda ola, la planta de la empresa PGO ha aumentado su producción en un 600%, siempre sin aumentar un centavo del precio.
Generalmente vienen 40, 50 personas que lamentablemente no podemos abastecerlos a todos, pero tratamos de poder darles la mano en lo posible, ¿no?
Augusto Armas, director del proyecto, explica que desde hace 3 semanas la planta opera las 24 horas, pues la demanda se ha multiplicado por el inicio de la segunda ola del coronavirus. En la capital de Perú, Lima, muchos distribuidores se han quedado sin oxígeno y más de uno busca la manera de seguir ganando dinero.
Y por eso es que también nos hemos puesto un poco más estrictos a la hora de recepcionar a las personas que vienen a abastecerse para evitar a los revendedores o personas inescrupulosas. Estamos pidiendo receta médica, copia del DNI del paciente. porque definitivamente eso tiene que llegar al que más lo necesita.
A la fecha, casi el 100% de las camas UCI se encuentran ocupadas por pacientes con ventilación mecánica. Días difíciles se avecinan en el país, por lo que iniciativas como la de estos jóvenes ayudan a paliar la crisis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Cerca de 800 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración fueron desplegados por el Gobierno de México para detener a la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula en busca de llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que atenderán a los migrantes respetando sus derechos humanos, sin embargo no permitirán la estancia de quienes no tengan sus trámites en regla, así como contagiados por la COVID-19.
Primeramente, a su ingreso se les va a revisar el sistema de salud, el sistema migratorio, se les va a dar la oportunidad, se les va a conducir a estancias migratorias, donde se les va a dar alimento, se les va a dar baño, camas, se les va a atender. No necesitamos que los migrantes sigan transitando.
La población en México está en desacuerdo con la llegada de una nueva caravana de migrantes, pues por ahora el país está pasando nuevamente por una crisis de salud y económica por el coronavirus.
Me parece que ellos, tu gobierno debería tratarlo, el por qué ellos están viniendo, porque ellos emigran, ¿por qué no reclaman en su país lo que ellos vienen a reclamar acá?
Algunos albergues en la frontera sur ya están recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar a las autoridades, tanto de Centroamérica como de México, aunque aún tendrán que recorrer la ruta migratoria que está vigilada por autoridades. La frontera sur de México está blindada en estos momentos para no dejar pasar a una nueva caravana migrante. En días pasados, la Policía Nacional de Guatemala desarticuló en un 70% este éxodo migratorio. Sin embargo, algunos han logrado burlar los operativos y están llegando en pequeños grupos a México, que están siendo atendidos en albergues de activistas mientras esperan continuar su ruta rumbo a los Estados Unidos. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El centro de la capital hondureña refleja la situación económica del país. Cientos de hombres y mujeres desempleados y otros que se dedican a las ventas ambulantes, mientras los que mantienen sus trabajos han perdido el 20% de su poder adquisitivo.
Ah, esto está terrible, hermano. O sea que este país está en una situación terrible. Mira, en primer lugar no hay fuentes de trabajo. Este gobierno no estén hechos leña.
El gobierno, empresarios y obreros están en negociaciones para el aumento al salario mínimo en Honduras. El promedio ronda desde los $250 a $400, pero con una tasa de inflación no acorde a la realidad.
Y utilizan para ello un falso indicador, el indicador de inflación. Y el indicador de inflación es el Estado quien lo utiliza para justificar que los aumentos de salarios no pasen de esa base.
Sectores sociales anuncian que deberán estructurar su lucha en el año 2021 por la pérdida gradual de sus conquistas sociales debido a las leyes lesivas contra el trabajador aprobadas en el Parlamento.
Hoy día la clase trabajadora está en una situación en la que prácticamente estamos volviendo a la situación de antes, de 1954, antes de que la clase obrera tuviera conquistas sociales. Y vamos a tener que hacer una huelga parecida para poder recuperar esas conquistas.
Mientras tanto, el sector empresarial y el gobierno han anunciado a los obreros que no pueden autorizar un aumento al salario mínimo según sus necesidades y expectativas.
Un nuevo gasto se ha sumado al presupuesto de los trabajadores y son los insumos de bioseguridad que no son cubiertos por las empresas.
Realmente nosotros vivimos una situación en la cual prácticamente las mascarillas, que hasta por cierto se me bajó, ¿verdad?, se convierten en un bien más importante que los mismos alimentos. A veces debemos de sacrificar la comida por comprar nuestras mascarillas, ¿verdad? Porque la situación sí está bastante compleja y el problema es que no miramos por dónde podamos salir.
Todo, que uno no ajusta para nada y más gasto, ya no aguanta uno acá, man. Ya no aguanta, ya no.
Pero otra realidad viven los funcionarios de Hernández, quienes se han aprobado aumentos sustanciales de salarios que llegan hasta los $10,000 mensuales. Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
los aviones de la aerolínea Iran Air Tour. Está bautizado bajo nombre de Mir Emad Hassani, el personaje más importante de la historia de la caligrafía del país persa. Así empieza un proyecto en el que cada avión de dicha aerolínea representará a un personaje conocido de la historia de arte, literatura y ciencia de Irán. El hecho se realiza tras un acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de la UNESCO en Irán y dicha compañía aérea.
Iran Air Tour con honor informa que para cumplir uno de sus deberes socioculturales va a nombrar cada avión de su flota con el nombre de un dignatario de la historia islámica de Irán. Esto se realiza bajo el acuerdo firmado con la Comisión Nacional de la UNESCO.
El avión Mir Emad realizó su primer vuelo desde Teherán a Mashhad. Mir Emad Hassani vivía en el siglo XV y su legado en el estilo de escritura persa Nastaligh es apreciado y honrado por sus seguidores en todo el mundo.
Cuando un joven iraní quiere entrar en el avión, ve el nombre del dignatario sobre el cuerpo del avión. Ahí y se pregunta quién es. Entra en el avión y encuentra los folletos donde hay información sobre el personaje. Y se motiva para saber quién es Mir Emad, o Shams Tabrizi, o Molana Rumi. ¿Quiénes son Hafez y Saadi?
Cada nación necesita unos factores para que ayuden a identificarse. Dicha necesidad aumenta en la vida moderna actual y la globalización. Mantener vivo el nombre de personajes de renombre de la historia de Irán y presentarlos a las siguientes generaciones, sin duda es un acto positivo en preservar la identidad persa. La iniciativa de bautizar los aviones bajo nombres de científicos y artistas de la historia de Irán es un acto para honrar y recordar a esos personajes, lo que ha sido aplaudido por muchos artistas hoy en día. Ali Gudarzi, Span TV, Mashhad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.